Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el misal mensual que hoy, 12 de septiembre, se celebra el Santísimo Nombre de María. Explica que el Papa Inocencio XI adopta esta festividad para la Iglesia de Occidente en 1683 como una acción de gracias por el fin del sitio de Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de Juan Sobieski, rey de Polonia. En esta celebración, los fieles se encomiendan a Dios, por la intercesión de nuestra Santa Madre, las necesidades de la Iglesia y dan gracias por su maternal protección y sus innumerables beneficios. Pues sabemos que la historia humana, más que historia pues profana o historia, como se llama, universal, es historia de la salvación. Y que nosotros, después de pues más de 4 siglos, o casi 5, estemos celebrando pues esta memoria libre. Es una memoria que ni siquiera es obligatoria, como sabemos. Si no es una fiesta pequeñita, pasa muchas veces inadvertida en la liturgia y, por supuesto, en la vida cristiana. Pero es una fiesta entrañable, el Santísimo Nombre de María, o el Dulce Nombre de María. Hace 4 días celebrábamos el cumpleaños de María, el 8 de septiembre. Y hoy celebramos su santo, celebramos su nombre. Una fiesta que podríamos pensarla como muy familiar, muy doméstica, pero como todo lo que hace Dios, nos trae un mensaje de salvación. A Dios no hace absolutamente nada sin que haya también añadido a aquella determinación una gracia especial. Y en María, como sabemos, Dios nos manda muchos mensajes. San José María decía que en ella adquieren realidad todos los ideales. En primer lugar, pues el ideal de santidad. Todos los ideales. Y podemos pensar pues, en esta coincidencia. Hoy empezamos esta actividad celebrando el nombre de María. Un nombre. Y considerando pues que tenemos que darle gracias a Dios por saber su nombre. Porque el nombre hace relación a la persona. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su singularidad. Y nosotros conocemos a María en su singularidad porque conocemos su nombre y podemos dirigir a ella con su nombre. Cuando va pasando los años, todos notamos que se nos van olvidando nombres. Es una cosa muy frecuente. O apellidos. Aquí tengo la cabeza, tengo la imagen de esta persona, pero no logro acordarme cómo se llama. Y a veces se nos mete una especie de idea obsesiva. Y a lo mejor en una noche de insomnio resulta que nos acordamos cómo se llamaba. Pero si no sabemos cómo se llama alguien, pues es una cosa muy anónima, es precisamente eso, una cosa impersonal. Decimos oye o cualquier otra cosa, o usted o tú, pero Dios ha querido que, pues, que San Lucas nos revelara que al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea a una virgen llamada María. Dios pone los nombres con sentido por la singularidad y también por la vocación y por la misión. Y podemos estar agradecidos precisamente por eso. Tenemos una invitación a una relación personal. Yo tengo un nombre, tú tienes un nombre, ella tiene un nombre. Y podemos invocarla. Cuando decimos María, pues sabemos a quién nos estamos refiriendo. Ahora que hay tanta como cuidado, ¿no? Para no digamos, revelar la identidad y la privacidad, y que no se puede preguntar el nombre y las señas, y tienen que pedirnos permiso. Pero he dicho, no tengo inconveniente en que sepas cómo se llama, y que precisamente al saber cómo se llama, tú la trates en su singularidad, porque tiene un nombre. Porque te puedes referir a ella. Dice San José María, pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús y a decirle que lo quieres. Pues pierde el miedo a llamar a María por su nombre y a decirle que le quieres. Y es una analogía, como si, bueno, yo puedo tener esta jaculatoria tan pequeña que es simplemente decir Jesús, o puedo tener la jaculatoria tan muy pequeña que es decir María. Y además es un nombre, nos dice la memoria de hoy, es un nombre santísimo. Es un nombre que trae gracia. Es una realidad sensible, pero es como sacramental. Al ser sensible tiene una realidad, pues, captable, digamos, por los sentidos, en este caso por el sentido del oído. Pero es un nombre santísimo porque viene con gracia. Hay un mariólogo que dice, a la piedad cristiana le gustó siempre pensar que el nombre de la Virgen fue preordenado expresamente por Dios. Sí, Dios no hace nada como casualmente. Fue preordenado por Dios y sugerido por Él por medio de una revelación angélica a sus padres, o por lo menos mediante una revelación sobrenatural. O sea, Dios no deja suelto ningún detalle. Un nombre al que bastantes teólogos, y no de los últimos, atribuyen un no sé qué virtud santificadora, como si hubiera en él algo de sobrenatural. Vamos a tener conciencia, bueno, invoco muchas veces, cada vez que rezo el Ave María, o cuando rezo el Ángelus, o cuando saludo una imagen de la Virgen, es decir, me está trayendo gracia, me está cambiando como mis parámetros interiores. Porque además de todo, como dice nuestro Padre, adquieren realidad todos los ideales. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que tenga problemas de afectividad femenina. Bueno, pues el ideal de una enamorada o de una mujer bella es María, y al invocarla, al traerla a mi consideración, me da aquel ideal que yo a lo mejor intuyo remotamente y que muchas veces lo intuyo de manera incorrecta o desviada o de una manera egoísta, de una manera no divina, porque pues sabemos que toda la realidad es sacramental, o sea, todo me está diciendo, apunta a algo que está más allá de lo que ves y de lo que sientes y de lo que anhelas. En el fondo anhelas otras cosas. Pero yo te voy a dar algunas señales. Dice Maximiliano María Kolbe, la sola invocación María, quizá con el alma inmersa en tinieblas, en arideces e incluso en la desgracia del pecado, ¿qué eco tan grande produce en su corazón que tanto nos ama. No solo somos nosotros los que nos emocionamos, podemos decir, o que nos consolamos al invocar a María, sino ella también, en ese corazón que tanto nos ama. Y sabemos muy bien que nos ama también en nuestra singularidad, en la realidad de nuestro ser individual. Entonces se pone el ejemplo de un jardín, ¿no? El jardinero a lo mejor puede amar a su jardín en plan general, ama todas sus flores. Pero Dios no nos ama así, ni María nos ama así. Dice, cada una de esas flores para mí es singular, es individual, es única. Tiene un nombre que es misterioso, que revela una vocación y que revela una misión y que voy a dirigir hacia él, pues mi corazón, este corazón que tanto me ama, que me ama más que mi madre de la tierra o que me ama más que la suma de los amores de todas las madres, de todos los hombres, de todos los tiempos. Es un corazón purísimo. Y entonces entenderé por qué San José María hablaba de buscar el consuelo de un regazo y la ternura de unas caricias. Y por lo tanto decir, pues no, si vives bien tu devoción mariana, si entiendes esa maternidad mariana y esos ideales a los que puedes referirte con ella, tu corazón se sosegará, no buscarás otras, pues cómo decir, no sé, otros amores, otros satisfactores. No necesito decir más que eso, María, María, María. Dice este poeta Pemán que María es la música más bella que pudieron formar 5 letras. Es como decir mamá, mamá. Pues un niño cuando dice mamá, la mamá sabe qué es lo que quiere el niño, ¿no? No necesita especificar más. Que no sea parte de tus labios ese nombre. Te trae siempre lo que necesitas, porque es la medianera de todas las gracias. Hay un poeta argentino que se llama Francisco Luis Bernárdez, que hizo un pequeño poema que dice: si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María y no tan solo mar, como se llama. La María, ¿qué es María? Pues María es la obra maestra de Dios, aquella en que Dios ha volcado la gracia plena, la más hermosa no solo de todas las mujeres, sino de todas las criaturas. Aquella que, como le gustaba decir el Papa Benedicto, es la Iglesia, es decir, es aquel icono o aquel paradigma que todos debemos ser. ¿Y qué debemos ser? Pues debemos ser seres que están siempre hechos en el orden del amor y actuando en el orden del amor como ella. Más que el mar, no se debería llamar mar, si en vez de agua tuviera amor, se llamaría, dice María. Y por eso su nombre en este sentido nos mueve al amor y nos recuerda nuestro propio destino. Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo en esta tierra? No estoy haciendo más que una cosa o intentando una cosa. Estoy intentando vivir amando. No estoy intentando hacer unas realizaciones de un tipo o de otro. Ni siquiera estoy intentando cumplir una serie de obligaciones, por ejemplo, de normas de piedad. Sino yo, pase lo que pase, provengo del amor de Dios, voy al amor de Dios. Y mi vida es una vida de amor. Y si en algún momento dado pierdo esta orientación, me empiezo como a desconocer. Se me empieza como a desencuadrar todo. Y entonces me empiezo a no saber lo que soy y empiezo a no saber ser feliz. Porque sabemos que los únicos que son felices en este mundo son los enamorados. Y si no estamos enamorados, empezamos a buscar sucedáneos. Porque lógicamente nuestro corazón está hecho para eso. Decía el obispo Luis María Martínez, el corazón que tenemos en el pecho para eso nos ha sido dado, para amar y amar a Dios. Y puedo pensar, por ejemplo, en las normas, ¿no? ¿Cuántas veces hago las normas? Por una razón distinta, por ejemplo, por la inconsideración. O sea, la hago porque la hago y la hice porque pues tenía que hacerla. Pero tendría que preguntarme, oye, ¿tendrá el toque de María que todo lo suyo es la plenitud de gracia, o la plenitud de amor, la plenitud de unión? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le dijo aquel que lo creó. Y como las palabras de Dios producen lo que expresan, en fuerza de aquel mandato nos ha quedado una irresistible tendencia a amar y a amar un bien infinito. Es natural, por tanto, que cuanto las criaturas se alejan de ese bien infinito o no se esfuerzan por amarlo como deberían, tanto más se encuentran inquietas, padecen y se alejan de la dicha y de la paz. Pero siempre podemos preguntarnos eso, ¿no? O sea, ¿tú eres feliz? ¿Eres profundamente feliz, absolutamente feliz? ¿No te hace falta nada? Y tendré que decir, pues estoy buscando muchas compensaciones, o sea, siento muchas veces deseos de otras cosas. Entonces tendré que recordar, ¿para qué fue creado tu corazón? Pues para lo mismo que fue creado el corazón de María. Fue creado para amar. Y solamente, como dice San Agustín, encuentra su paz y su reposo en Él, en el amor a Él, en la unión con Él. Pues esas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, han hecho que pues exista en nuestra naturaleza una irresistible tendencia a amar. Y por lo tanto el problema o digamos la clave es decir, ¿y qué amo? ¿Y qué amo así? ¿O amo algo así? ¿O he llegado a cambiar el sentido de la fuerza de este amor para el que fue creado mi corazón y que si no lo oriento bien, se empieza como a rebelar y me empieza a traicionar o me empiezo a enfermar? O empiezo a plantearme dudas de vocación, o dudas de fe, o empiezo a buscar sucedáneos afectivos, o sucedáneos humanos, o empiezo a centrarme en mí mismo, empiezo a quedarme en el amor propio, o empiezo a tener algunas como desenfoques de la vida espiritual, porque pues esta llamada a la santidad, esta concepción de la santidad, pues a veces la puedo ver como una especie de represión, ¿no? Y bueno, pues que tengo que estarme siempre negando. Y tengo que decir, mira, no, la santidad, tu vocación a la santidad, tu vocación a la contemplación, no ahoga en ti las más profundas aspiraciones de tu corazón. Simplemente intenta que no se vayan por otra parte, porque esa irresistible tendencia a amar se te puede como ir hacia otra parte. Y por eso la santidad no está, podríamos pensar, no sé, en la lucha ascética, por ejemplo. Es que le echo muchas ganas a las cosas. Soy una persona muy voluntariosa. El árbol de Porfirio con los 80 virtudes, pues llevo 76. Bueno, ¿y cuál es el sentido que tiene que seas muy virtuoso? Si las virtudes no te hacen feliz, te hacen bueno. Lo único que me hace feliz es el amor para aquello para lo que fue creado mi corazón. Y por lo tanto no busco mi propia perfección, sino busco la unión. La unión que me transforma. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por eso decíamos, María es la iglesia, María es nuestro paradigma y es el proyecto de Dios cumplido hasta en lo escatológico, cumplido hasta en el cuerpo, llevado al cielo. Y por eso decimos, si María me guía, si no se me va su nombre de mis labios, ese nombre me estará moviendo al amor. Y además produce en mi corazón muchos ecos. Produce, por ejemplo, este eco de la dulzura, a veces a esta fiesta de hoy o esta celebración de hoy del Santísimo Nombre, se le llama también el dulce nombre de María, o hay mujeres que se llaman dulce, ¿no? ¿Por qué te llamas dulce? Pues por María, por el dulce nombre de María, o el corazón dulcísimo, cor María dulcísimo. Y me trae aquello que es la parte amable. Hay una historiadora muy conocida española, se llama María Elvira Roca Berea, que dice, que además no tiene fe, pero dice, los protestantes no se acaban de dar cuenta de lo que han perdido con haber quitado a María. No se dan cuenta de que han perdido pues ese toque materno de su vida, y ese toque femenino, y ese toque amable, y ese toque cariñoso. Y pues, yo lo tengo, y la obra es muy mariana, y mi fe es muy mariana, y ojalá mi devoción sea muy mariana. Y no solo porque me trae su dulzura, sino porque me centra en la realidad del amor. Y me dice, mira, pase lo que pase, suceda lo que suceda, si no me pierdes, si tienes este buen espíritu, porque es señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares el amor a María, te acordarás de que eres de Dios, de que eres de su amor, fuiste creado por amor y fuiste creado para su amor. Estás destinado al amor infinito, por lo tanto aprende, intenta siempre a vivir amando, porque se te puede perder de vista, como decíamos, en las cosas más santas, incluso, por ejemplo, a la hora de comulgar, a la hora de, pues no sé, de estar en misa, o a la hora de venir a hacer una visita al Santísimo. ¿Para qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste este retiro? Pues a volver a recobrar el sentido de las cosas, a volver a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues lo básico es el primer mandamiento, es lo fundamental. Pues está presente, o debe estar presente, y como nos damos cuenta, y pues lo notamos todos los días, avanza el no amor, avanza con esas olas de que hablaba San José María, esas olas de podredumbre. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando que ahí también tengo que descubrirlo, o sea, en el no amor tengo que poner un dique de amor. Empezando por el que está presente en mi propio corazón y se puede detener ese dique, y encuentro el amor precisamente en su ausencia. Digo, ¿cómo es posible que se llegue a estos extremos? ¿Cómo es posible que el hombre se degrade a estos niveles tan ínfimos? ¿O cómo es posible que yo tenga este planteamiento, por ejemplo, tan rebelde de la vida? ¿O que esté siempre cuestionando las cosas y se ama? Si amas, todo se hace fácil. Tu corazón fue hecho para eso. Si tú no tienes paz, pues es que el demonio se ha metido y te ha inoculado ese veneno del no amor. Y entonces tendría que recuperarlo. ¿Y cómo lo recupero? Pues a través de María. Y lo recupero pues de igual manera que se recuperan los amores humanos, con el trato, con los detalles. Un detalle muy sencillo, por ejemplo, es decir, bueno, voy a examinarme cada noche, no de manera como puntual, ¿no? Como diciendo, a ver, palomita tache, palomita tache. Porque tampoco me dice nada. Porque no sé por qué lo estoy haciendo. Porque la palomita o el tache, pues simplemente es el reflejo de un hecho externo. Pero no sé dónde anduvo mi corazón. No sé por dónde vagó. No sé a quién le perteneció o a quién le pertenece. Ojalá diga, pues voy a examinar los movimientos de mi corazón. Por eso Jesús decía, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Si me amáis, ya no te voy a preguntar ninguna otra cosa. Pues este santísimo nombre, este dulce nombre, es una manifestación del amor divino, de su predilecta, de la más amada. Es lo que nos enseña San José María en tantos puntos. Sabemos que hay un par de capítulos de camino que hablan del amor de Dios. Y nos dice, por ejemplo, hazlo todo por amor. Así no hay cosas pequeñas, todo es grande. Hazlo todo por amor. Hoy, ayúdanos, Señor, a vivir por amor. Hoy, ayúdanos a estar en misa por amor. Hoy, ayúdame a comulgar por amor. Hoy, ayúdame a buscarte porque quiero amarte más. Hoy, ayúdame a mortificar mi imaginación o mi memoria o mi sueño o mi cansancio o mi hartazón porque te estoy buscando, porque el amor es de persona. Esa persona que se llama Jesús y esa persona que se llama, como cada uno de nosotros, esa persona que se llama María. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. O sea, ayúdame a no hacer ninguna norma sin amor. Ayúdame a evitar la inconsideración. No sé por qué hago las cosas, no sé por qué trabajo. A veces no sé ni siquiera por qué hago apostolado. Se me mete la rutina, que es el sepulcro de la verdadera piedad. O se me mete la precipitación, que como sabemos es pues lo más opuesto a una persona enamorada. Los enamorados no tienen prisa. Los enamorados buscan estar juntos el mayor tiempo posible. Pues la invitación hoy, la liturgia nos ayuda, como decíamos, en esta fiesta doméstica, muy sencilla. Su santo. En algunos países no se celebra el santo, sino nada más el cumpleaños. Bueno, pues aquí en México sí se celebra el santo. O por lo menos se celebraba, no sé si ahora se siga celebrando. Pues hoy es el santo de María, es su dulce nombre. Y ese es el proyecto de Dios. Quiso que yo conociera cómo se llamaba aquella que es pues, su obra maestra, aquella que es el modelo que pensó para todos, aquella que es mi madre, a la que me debo de parecer, la que me tiene que guiar, la que es mi esperanza, la que me espera en la eternidad y la que me acompaña aquí con la ternura de sus caricias y el consuelo de su regazo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.